es lo mismo que vos. Yo nunca me arrepiento por elegir vivir así. Este es un viaje de ida, o te bajas o te subís.
Me gusta rock and roll, muy bien. Este tema lo estamos escuchando habitualmente acá en el programa y en la radio en particular. Estamos justamente con el creador de este tema, que es Arito Rodríguez, aquí con nosotros. Bienvenido, Arito, a esta tu casa ya, porque casi
así
siempre
es. Sí, sí, bien. Sí. Le comentaba a los chicos que les recordaba para mí, para ellos, cuando vine a Frecuencia la primera vez.
Sí.
En otro lugar estaban.
En la calle Bragado.
Y sí.
Tapalqué, ¿no? Tapalqué.
Vine a hacer una nota para representar a Viticus.
Ah, mirá.
Entonces, para todo lo que es zona Lugano Mataderos, me mandaban a mí.
Era la zona de influencia, ¿no?
Era de ellos.
Porque vos de dónde sos, de Floresta, ¿de dónde sos? De Villaduro.
De Lugano.
Ah, Lugano.
Sí,
Lugano.
Me crié en Lugano. Nací en Palermo.
Sí.
Nací en Santa Fe y Carranza, donde aún vive mi tío.
Ajá.
Juan Rodríguez, baterista de Sui Generis.
Ah, mirá.
Bueno, en esa casa.
Mucha música, entonces ya.
Una casa así, tipo PH, donde transitaban todos los músicos de la época.
Sí, sí, claro.
Una infancia increíble tuviste. Viendo gente, sí. Música, ¿no?
Iban los Sui Generis a ensayar,
y
así.
Claro, sí. Pero eso yo. ¿En qué año estaba Sui Generis?
Y 70 y pico, 74, 75.
Yo nací en el 73. Imagínate que ahí ya no me acuerdo. Pero
no
me
acuerdo,
acuerdo de más grande, de los 10 años, 12. Por ahí empiezo a acordarme y de.
Claro, claro, claro.
De las reuniones familiares. Mi abuelo, guitarrero santiagueño.
Ah, mira.
Entonces hacían reuniones en los cumpleaños y todo eso, y tocaban chacarera y chamamé.
Mira, bueno, la de jodas que se ven armados, armado hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Siempre. Sí, nosotros jugábamos, viste, con los autitos en el patio, en el pasillo, y la música estaba de fondo, o nos metíamos dentro del lugar de la fiesta. Y por ahí agarramos el bombo legüero.
Claro, sí, uno.
O estábamos ahí y veíamos todo ese ambiente. Y eso es algo que me quedó como incorporado, como una necesidad, como algo que te alimentan de chico, una vitamina.
Sí,
¿viste?
Sí,
que
sí,
decís,
sí.
No te la dan después,
sí.
Y algo te falta en la vida. Y siempre necesito por ahí, si no toco o algo. Estar en un ambiente como ese.
Estar
como
en un ambiente
como
así.
En el que
¿tenés
me
en tu casa, así, más allá de los instrumentos que tenés por vos, por tu profesión, pero digo, ¿tenés así otros instrumentos y gente que venga y se junte y se pongan a zapar y así?
Sí, donde estoy viviendo tengo armada una habitación que es la sala de ensayo.
Una sala
directamente.
Ah, bien, listo, ahí ya tenés
y
todo.
Ahí ensayamos con la banda.
Claro.
Y bueno, y es una casa muy linda, muy grande en Lugano, donde podemos hacer asado y todo, invitar gente y todo.
O sea que se arman esas fiestas de,
sí,
de antaño.
Sí, se están empezando, sí.
Están empezando a armar.
Exacto.
Yo recuerdo, vos tenés una hermana que toca el bajo, ¿no?
Sí.
O tocaba el bajo, por lo menos.
Sí, tuvo una banda de chicas. Que hoy le iría muy bien.
Hoy sería un suceso. Un suceso espectacular.
Increíble.
Claro, sí.
Y además no sabés qué letras.
Sí, yo recuerdo porque en un momento tocaba el bajo y tocaba, bueno, no sé si será la pareja de ella actualmente, pero era alguien que en ese momento estaba con ella, que tocaba la guitarra. Y obviamente, lo recuerdo en Planta Alta más que nada, ¿viste? Allá en Coso,
sí,
en el bar de Flores, de tocar con ellos. Y, o sea, que ya de familia viene como muy musical la cosa.
Sí, claro. Mi primo también tocaba la batería, pero mis primos todos eran como de chicos, muy apegados a mi tío, a Juan, al baterista. Claro. Y yo era más pibe, y era más pibe de cabeza, de mente, ¿viste? Entonces como que me costó entrar en el ambiente del rock and roll y de seguir bandas y de comprender bien el asunto. Todavía era muy naif, ¿viste? Cuando era chico.
Claro.
Y, pero estaba en la música porque escuchaba mucha radio. Me la pasaba escuchando los discos que tenía de mis padres y entonces, pero lo hacía de una manera individual, ¿viste? No socializaba demasiado.
Autodidacta.
Sí.
¿Y
autodidacta,
cuáles eran los discos que tenías tus viejos? ¿Qué disco tenían? ¿Qué disco escuchabas vos de ellos?
Mi papá tenía desde música clásica, mis favoritos eran el concierto en re mayor de Vivaldi para guitarra y orquesta. Y después tenía Woodstock. También de mis favoritos. Tenía The Davis Spencer Group. Tenía Creedence, Little Richard, The Stones.
Claro.
Y de bandas no muy conocidas, The Sorrows, de los 60s.
Mucha música de guitarras también, ¿no? O sea, como que esa fue siempre la idea. O por lo menos fue como tu fuerte desde chico, entonces.
Fui apuntando hacia eso, pero bueno, entre esos músicos, discos de música clásica, escuchaba todo igual. O sea, ponerle que había 100 discos, los escuché todos e hice mi selección. Después de haber escuchado claramente y detenidamente cada uno.
Claro, claro, comprende.
Y después, bueno, la radio. Después,
¿la radio qué escuchaba? ¿Del Plata?
La radio escuchaba, hacía una especie de turismo por todo el dial.
Claro. Un tour dial.
Sí. Claro. Y ahí, bueno, pescaba un sonido o un tema, una melodía como usted y la grababa. Y bueno, después empezaba a hacer el compilado de los cassettes. Al principio, como todos, tenía de todo. Tenía Soda Stereo. Que estaba full, ¿verdad? Va, el rock de los 80,
el rock de los 80, claro, claro, claro.
Y me gustaba todo, o sea, era todo nuevo, ¿viste? Cuando sos chico no es que decís, bueno, te pega el rock and roll de una, no tiene nada que ver, te gusta la música en general.
Es verdad eso, en todo caso los prejuicios vienen después, ¿no? Cuando uno se empieza como a formar en un estilo o por ahí en una idea, y ahí empezás como a tener cierto prejuicio al respecto de otras músicas, y después con el tiempo igual se va eso también, porque terminás volviendo.
Después de grande todos terminan bailando Thriller.
Totalmente.
En un cumpleaños.
Y terminan diciendo, che, Billie Jean es un temazo.
Claro.
Y yo como un boludo me lo perdí.
Qué buen bajo que tiene este tema de Madonna, tira uno, ¿viste?
Totalmente, sí. Me pasa, por ejemplo, actualmente, ¿no? Con con la música a disco. ¿Viste? Sí. Es como que siempre tuve un prejuicio, siempre me gustó el heavy metal, el rock pesado, y como que siempre tuve esa cuestión de la música disco como algo pasatista, como digamos, como la idea de me generé un argumento para que no me guste, ¿viste? Y después un día así de la nada me puse a escuchar arranqué por Aretha Franklin, tengo que decirlo, ¿no? Claro. O sea, empecé por ahí y dije, bueno, la pucha, o sea, si esta mujer en algún momento de su vida pasó del funk y el soul, el disco, viste, a ver qué hay. Y ahí empecé a encontrar cosas maravillosas, viste, arreglos de vientos, arreglos de violines, de bajo, viste, y vos decís, bueno, pará, esto era grosso, de verdad, eran orquestas de verdad, viste.
Sí, después fíjate que Metallica con orquesta, Kiss con orquesta.
Totalmente, sí, viste, ¿cómo? Eso. Esa cuestión.
Las bandas buscan darle algo nuevo, viste,
y llevarlo
a su producto
totalmente,
y lo llevan para ese lado.
Y encima llevarlo a escena.
Llevarlo a escena.
Porque, por ejemplo, había el otro día en un documental de los Beatles, contado por ellos mismos, decía, Paul McCartney decía que, él comentaba que uno de los motivos por los cuales los Beatles no tocaron más en vivo fue por la cuestión de los equipos, porque los equipos eran muy chicos en ese momento, todavía se estaba desarrollando la industria del sonido, y la euforia de la gente, de las chicas sobre todo, no permitía escucharse, con lo cual era como muy agotado hacer una gira para que nadie escuche tus temas. Eso lo decía por un lado. Pero por el otro lado, lo que decía era que tampoco era posible en ese momento, por ejemplo, llevar el Sargento Pepper a un escenario, porque necesitabas orquestas, músicos invitados, coros, grabaciones sobre grabaciones, y era como que se les hacía demasiado complicado llevar eso al vivo, ¿viste? Sí,
tenía que ser ahora eso.
Ahora se podría hacer, porque es lo que mencionabas antes, ¿viste? Sí. Que Metallica, no sé, Kiss, tantas bandas que han tocado con orquestas de fondo, o sea...
Sí, yo ahora... Por eso cuando armé esta banda Arito Rock, que si bien lleva mi nombre porque hice todos los temas y fue una idea que fui armando, craneando, imaginando, después de muchos intentos de banda. Al principio me presentaba yo mismo como en una zapada, como Arito Rock yo mismo, en vez de Arito claro. Rodríguez, como que era como que me había transformado en esa idea.
Un alter ego.
Sí, exacto. Y bueno, entonces pensé hacer una banda pequeña por por esos motivos de que sea simple el tema de la realización
de producción, ¿no? Sí, por exacto. Una cuestión de producción, claro.
Teniendo una buena base, un buen triángulo y a eso poder agregarle cosas después.
Claro.
Pero
¿y quién te acompaña en Arito Rock?
Carlos García en batería, un fan de Stevie Wonder. Ya que venimos hablando de la música.
Bueno,
inicial.
ahí tenés otro gran músico, ¿no?
Sí.
Stevie Wonder, la banda que tenía Stevie Wonder, tremenda banda, ¿no?
Sí, y que tiene en Carlos García tocaba en Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos.
Los Pasos Perdidos, sí.
Una banda underground de los 90.
Que, de acá, de la zona de Mataderos.
De Mataderos era el cantante.
Sí.
De Casanova. Él y el guitarrista. Y el bajista de Mataderos también.
Sí.
Y en YouTube hay algo. Podríamos escuchar algo, ¿no? Señor
sí,
operador.
No, de Arito Rock.
No lo quiero molestar porque lo veo ahí con ese smoking.
No, no.
Porque no sé. Le quedó ahí como algo de.
No, no, pero
de
molest...
una vieja época de trabajar con un.
Sí,
con sí, 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 de sí, la sí. televisión y está de smoking.
Con un Lord.
Increíble.
Un Lord TV. Bueno. No, no, pero está para eso, hay que molestarlo.
Tiene un Jenga al lado.
Y tengo
y la mirá, manzana del
hay
otro.
Hay unos perritos, una
el osito, tengo el osito a Teddy. Quédate, voy a mostrar las orejitas.
Y la manzana al lado.
Y una de las secretarias ya con 55 años. Ah, perdón.
Perdón. No, hay cosas que ya no se pueden mencionar. Estamos en un momento de equilibrio. Bueno,
pero es macanuda.
Como dice alguien que conozco, es un equilibrio, ¿viste? Ahora todo se va para otro lado. Y, o sea, primero estaba todo de un lado, ahora se va todo para el otro lado hasta que vuelva el
ya volveremos.
Y ya volveremos. Sí. Vamos a volver. Vamos.
El sueño del operador es tener un programa y ser el animador de televisión.
Sí, sí, toda la vez. Es el sueño de todo.
Y decir, dame dos y seguimos.
Tres y uno y seguimos.
Bueno,
revolver de abajo.
Fíjate,
si
podés, debe haber algo de Los Pasos Perdidos en YouTube.
Pasos Perdidos.
Los Pasos Perdidos, sí.
Sí, yo recuerdo esa banda, era de acá de la zona, tocaban bastante serio, blues y rock and roll hacían, ¿no? Mayormente.
Sí.
Blues y rock and roll.
Era la banda más rockera que podías encontrar.
Sí, sí,
Ibas a verlo gente de todos los lugares más alejados, ¿viste? Y el público se asemejaba al público de Riff, con eso te digo, lo que generaba.
Mirá. Mírame.
Había destrozos en los lugares.
Ah, bueno, está bien.
De todo, ¿viste? Entonces,
para generar ese amor.
Sí. era muy. Para esa generación que no lo había vivido, ¿no? Era como muy impresionante.
Sí, sí, sobre todo.
Yo era un fan. Tuve suerte de hacerme amigo de todos y de que me hayan invitado a tocar. Creo que hay un tema que estoy invitado en YouTube, un blues ahí, blues de la Navidad o algo así. Y bueno,
estamos en condiciones de encontrarlo.
Hay 10.000 cosas con Pasos Perdidos.
Los Pasos Perdidos, pone.
Sí, sí, estamos buscando.
Ahí está.
El Carlos García, bueno, tocaba con ellos y solía terminar los shows tirando la batería al mejor estilo de Keith Moon.
Claro, al mejor estilo Keith Moon,
sí.
Rompiendo todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
y todos hacían, bueno, desastres. Sí.
Agradecida a la banda que venía después, ¿no? Para tocar.
Sí, creo que eran sus cosas. Pero él lo hacía porque en un momento después me contó que se cansaba de algunas cosas y no era parte del show, era una revelación.
Claro, esto no es parte del show.
Sí.
Claro, está muy bien. No se rían.
Claro, sí.
Esto no es parte del show. Sí.
Bueno, y completa la banda León Medina.
Ahí está, León Medina, el hijo de Alejandro.
De Alejandro, mira. Sí, que, bueno, en sus influencias tiene toda la historia de su papá.
Obviamente, claro.
Y como él me ha contado, empezó tocando con bandas de... haciendo cover de Guns N' Roses, Metallica, porque él tiene 34 años, o sea, es de otra generación también. Yo tengo 45. Y bueno, tuvo toda esa influencia de...
Esto que estamos escuchando es...
A ver.
Parece en vivo.
Puede ser Ruta 3, ¿no? ¿Es este? Sí. Ahí va, Ruta 3, donde los pasos... Estás escuchando Frecuencia Cero.
Dale, Arito, eso lo ves.
Muy bien, buena adaptación del tema Ruta 66,
excelente,
¿no?
Excelente, después la grabé con la percanta. Pedí permiso a todos y la grabamos con la percanta.
O sea, a Chuck Berry, ¿no? ¿De quién es este tema originalmente?
No es de Chuck Berry, no, es de otro autor jazzero, porque lo grabó Nat King Cole también, claro, en una versión muy jazzera.
Sí, porque el otro día estábamos justamente en la duda de quién era este tema, porque, viste, está tiene mil versiones en realidad.
Google
King creo que la hizo.
Google Man.
Bueno, vamos a una pequeña tanda.
Sí, vamos a una tanda. Sí, tenemos un mensaje de Walter. Sí. Dice, vamos Arito, carajo, me acuerdo de la percanta. Los pasos perdidos, vuela, vuela, vuela. Qué temazo.
Esa, me gustaría saber qué Walter es.
Ahora bueno, ahora seguramente está escuchando.
De dónde nos conocemos.
Va a mandar de su
gran abrazo.
Claro, Walter de dónde es, sobre todo.
Y ahora lo va a decir.